cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, una moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiaslocas.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? Con tipo Pablo.
Gonzalo Delgado.
¿Quieres andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien porque si no le hubiera echado los perros.
Mirá. Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía para todos. 12 y 15 minutos. Este nublado miércoles. ¿Va a llover o no va a llover? Me tiene inquieto. Majo, Borges, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buen día para todos. Yo qué sé si va a llover. Tengo cara
en calor. No, a mí me importa, güey. No me quiero mojar.
No, claro.
Hoy es Parque Alfredo Víctor Viera. Hasta altas horas.
Cierto.
Y sin cabina.
Cierto que es
en el viejo. Tenemos acá un Nico que también... ¿Cabina? No, Nico labura para el Power. Dice que tiene cabina.
Star Plus. Claro. Claro, sin cabina. Qué lindo. Creo que no, creo que escuché que se iba a aguantar, pero no estoy segura. No me fijé en el pronóstico.
Después me voy a fijar.
Voy porque
no
lo voy a ver por TV, así que...
No. Bueno, ¿cómo estás?
Bien. ¿O te cuento? No, mentira.
¿Yo?
Mentira, solo estoy un poco agitada, cansada de andar corriendo, pero bien. Estoy contenta porque viene Jorge Bafico, va a hablar del pingüino y el Joker.
Voy a decir una palabra que no la utilicen en sus radios. Yo estoy cagado. Cagadito. Porque estoy seguro que me va a spoilear. Vi un capítulo del pingüino, me reenroscó y estoy seguro que me la va a spoilear, pero hasta de canto.
Yo tenía esperanza de que hubieras visto uno más, pero claro, anoche terminaste muy tarde.
Yo te aviso ahora.
Sí.
Si él empieza a polear, yo me paro y me retiro.
Se quemó. No, que quedo sola.
Sí, te manejás. Y yo me pongo clarín y me pongo mis oídos a salvo de enterarme cosas.
Porque no está el señor Pablo Fabregat, porque está en Car One, desde donde va a salir en vivo la Mesa de los Galanes, donde...
¿Quién es Pablo Fabregat?
Me encanta. Porque hay un cristiano... que se va a ganar un cero kilómetro hoy. ¿Cómo no puedo ser yo esa persona, no? Veníamos hablando de eso. Estábamos muy enroscados en la previa hablando de autos. Vos y yo, eso sí. Le cuento a la audiencia. Sí. Y va a haber un ser humano que se va a ganar con el Orozco un cero kilómetro. ¡Qué divino!
Bueno, acá me mandan fotos de la calle de... Ya está lloviendo.
Ajá.
Yo en el cerro... Y veo truenos, ya llueve uno que manda como de una ruta una foto desde adentro del auto lloviendo, así que va a estar complicado hoy. Pero hablemos de otras cosas, hablemos de ando con dos, tres cosas al mismo tiempo. Okay. Eso a veces me complica un poco. Digo de consumo audiovisual. Estoy con un podcast que fue uno de los finalistas del festival que organizó Alvin y otra gente. Que me tiene recontra atrapado, pero que no lo pude terminar todavía. Y es, ya el título es sugerente. Se llama El Gen Latino del Rock.
Ah, está muy bien.
¿La escuchaste?
No, lo conozco, pero no lo escuché.
No solo yo que no él lo narra de forma espectacular, sino que... No quiero spoilearlo, pero empieza a juntar cosas que decís... Pero, ¿qué es esa gente que tiene la capacidad de... juntar cosas o hacer, digamos, razonamientos que lo llevan a determinado lugar, y vos decís, pero dicho así, es obvio, ¿cómo no me di cuenta? ¿No? ¿No te pasa con alguna gente?
Sí, decís, sí,
pero,
sí.
Claro, si estaba ahí adelante mío, ¿cómo no lo vi? Bueno, y además tiene una cosa que me hizo sentir muy identificado, y es, el primer capítulo es como una introducción personal, y cuenta cómo cuando era un veinteañero, en ese termo que tenemos... muchos a los 20 años, era rockero, entonces odiaba la cumbia. Y cuando ponían cumbia en un baile o en un cumpleaños, se iba a parar a un rincón con brazos cruzados y trompa. Como diciendo, esta es mi, soy re rebelde.
Yo andaba por ahí también, ¿eh?
Yo también. Entonces ya me ganchó,
pues cambié mucho.
El sentirme identificado fue como, Pa, este también estuvo en el mismo termo que estaba yo.
¿Y él, quién es?
Él, ¿ves? No me acuerdo el nombre. Pero bueno, después, pero después voy a... Voy, porque además quiero traer algunos ejemplos que da, que son espectaculares.
¿Argentino o uruguayo?
Uruguayo, uruguayo. Todo empieza, te lo voy a decir así, en los 60.
Y claro.
Y te voy a decir más. No solo que todo empieza en los 60...
¿Leo Ruiz es? Diego Ruiz.
Ah, Diego Ruiz puede ser.
Está en Spotify, el gen latino del rock de Diego Ruiz.
No solo que todo empieza en los 60. ¿Sabes dónde empieza todo el rock moderno de los 60? Desde Led Zeppelin hasta Los Redonditos de Ricota. ¿Sabes con qué secuencia y con qué notas empieza? ¿Con qué riff empieza el rock de los 60?
El rock de los 60.
Te doy 30 segundos para pensar. Una canción en particular que digas, mirá, esta era la matriz de todo. Acá empezó todo. Porque él explica que hasta que el rock de los 50 está totalmente...
¿Algo negro, algo africano?
No. Él explica que el rock de los 50 está todo apoyado en el blues.
Por eso.
En la forma de composición, en la secuencia de acordes, todo. Pero en los 60 aparece una influencia en Estados Unidos que no viene del sur ni viene de Inglaterra y que es la que va a marcar la columna vertebral, que yo ni me he dado cuenta.
¿Que viene de Jamaica? No.
No.
Ah. ¿Qué?
¿Te rendís? Yo no tenía ni... ¿Te aclaro que no, que no?
A ver.
De acá. Empezó ahí. Y el loco te lo explica de una forma y te lo empieza a mostrar en canciones. Y decís, pero claro.
¿Y de qué año es La Bamba?
Era una canción tradicional mexicana, muy antigua, que Richie Valens, en realidad Ricardo Valenzuela. Pero cuando lo va a grabar le dicen, con ese nombre acá no se lo vamos a vender a nadie el disco. Y lo cambian Ricardo Valenzuela por Richie Valens. Y a partir de ahí empieza todo. Es impresionante.
Tengo una gana de bailar esto.
Pero además, hay hasta canciones de Chuck Berry que las escuchás.
Claro.
Y el loco te la pone con este y decís, pero claro. Era por ahí.
¿Y está chequeado esto?
Él hace una argumentación teórica que incluso habla de secuencia de acordes, cómo cambió de dos acordes y de ir y volver todo el tiempo a primera, cuarta y quinta, y de volver a cuarta o volver a primera. O sea, hace, no solo pone canciones como ejemplo, sino que hace todo un análisis hasta de secuencia de acordes.
¿Pero es personal su teoría?
La plantea, la plantea como personal, pero él le empieza a agregar archivo de notas, por ejemplo, de grandes guitarristas estadounidenses, incluidos de Led Zeppelin, de otras bandas, que dicen, sí, claro, viene de ahí, es por ahí. Y después, esta es la primera gran influencia. Después viene un cubano emigrado a Estados Unidos que lo invitan a tocar, y ahí cambia nuevamente la secuencia de acordes y empieza a hacer un ritmo que también lo empieza a comparar con otras canciones y decís, vos, la puta madre. Él plantea todo eso como una autocrítica de yo, que despreciaba a lo latino porque el rock era otra cosa. Claro. Terminé dándome cuenta que
el latino estaba en el origen de todo.
Del rock que yo consumo. Pero bueno, nada, escúchenlo, se los recomiendo, está...
Me gusta, lo voy a escuchar. El gen latino del rock, entonces, acabo de ver que está en Spotify. Diego Ruiz. Lleva hasta el episodio 7, si no me equivoco.
Sí, exactamente. Todo esto no lo tenía pensado, entonces casi que le estoy mandando
en vivo al Mati.
Poné sorpresa de Shanghai, Mati, de Los Redondos.
No me vas a escuchar Los Redondos.
No, te voy a hacer escuchar solo una secuencia. ¿Pero te gusta la bamba?
Me encanta la bamba.
Bueno, ahora te voy a hacer escuchar otra cosa. Dejala correr nomás y yo te aviso. Nada, realmente, bueno, mirá, justo dice, Sky Bailey son uno de los mejores guitarristas latinoamericanos, tiene esa influencia. Y en el estribillo de esta canción, que yo nunca lo había atado claramente, tiene una secuencia que dice, taran, 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 ¿a quién le importa? Y el loco la empalma con la bamba y decís, claro, qué hijo de puta. Pero bueno, nada, escúchenlo.
Estoy escuchando, ¿eh? Estoy escuchando. Igual. Me gusta esto que estoy diciendo.
Es en el estribillo, en realidad. Yo te aviso cuando venga.
Puede ver venir. Me gusta, amo las.
Viene el oyente, dice, Twist and Shout de los Beatles. También, es verdad. Claro. Él las compara. Es en el estribillo, tiene razón, nunca me he dado cuenta.
A ver, viene ahora.
Después de esta frase ya viene el estribillo.
Escuchemos.
Falta un poquito todavía. ¿Qué cara de placer pones con los redondos?
No, pero estoy muy interesada. Me fascinan las influencias musicales y los tejidos y de dónde viene. Todo lo que implique música.
Ahí no, ahí nos lo ponemos.
Ahí está. Claro.
Empieza a poner un montón de ejemplos de canciones. Twist and Shout, Sorpresa de Shanghai, una de Led Zeppelin que no me acuerdo cuál era ahora. Y decís, claro, o sea, todo viene de ahí al final. Pero bueno, se lo recomiendo.
Pero vos decís que todo nació de la... O sea, entiendo la influencia de la bamba. Entiendo que la bamba está en casi todo.
Dice todo nació ahí, dice... Esa forma de componer riff y secuencia de acordes nació ahí.
Bien.
Porque además él explica muy bien cómo eso quiebra con la forma de componer que venía manejando el rock a partir de su influencia del blues. Como alma mater. Que esta influencia latina es la que quiebra... Esa sonoridad, esa forma de componer. Está muy bueno, escúchenlo, van a ver.
Estoy
que...
Estoy haciendo como un repaso y paso por los Clash y paso por esos
los
shows.
Los Clash tienen también un tema.
Los Sex Pistols. Y hay cosas que me cierran y cosas que no me cierran tanto. Pero me parece una gran teoría. Y lo voy a escuchar porque me encantan las historias de musicales.
Mete un tema de los Clash también.
Y sí, pero aparte si pensás en Joe Strummer, que además claro, tiene como...
Los Clash tenían una asumida influencia latina.
Claro.
De hecho, la banda... posterior a los Clash de Joe Strummer se llaman los Mezcaleros,
o sea. Claro.
Pero bueno, nada, se viene un Jorge Bafico, gran amante de la música también.
Sí.
Estoy con otras cositas que después te voy a contar. El otro día ya les adelanté.
La de los jóvenes influencers ahora se vienen cositas.
Ah, dicen que son los jóvenes influencers. Opa.
Todos los famosos.
Voy a la onda y no me había dado cuenta.
Todos dicen, ay, se vienen cositas.
Se vienen cositas.
Ahí tenés mensaje, está leyendo 0919595.
El estribillo de Stan de R.E.M. es lo mismo. Me quiero matar, dice.
Stan de R.E.M. Nos pregunta el Mati, a ver.
Tal cual, parece el arranque de la bamba. No me he dado cuenta, dice.
Muy bueno.
Soy enfermo de los redondos y esa influencia se nota también en Nadie es Perfecto. Claro que arranca tan, 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 tan.
Claro.
Vos estás, viste que empiezan a votar y decís, la puta madre.
Claro. Acá es más sutil, pero está.
Muy bien, 12:28 minutos.
Lindo,
escuchen
lindo,
ese
lindo
podcast que está muy
gusta,
bien.
Gonzalo Vegado.
Disfruten long.
¿Nos vamos ahora, a la pausa?
Vos, pará, te voy a comprometer al aire. Tirame un nivel de espoleo del 1 al 10. ¿Qué vas a hacer? Porque vi un solo
espoileo.
Capítulo. ¡8! Me gana bien.
8, levanta los dedos. No.
Conducí sola el segundo bloque.
No, reducime esa escala Richter a 4. Ahí va. Y así bueno. Lo mantenemos, porque la está viendo. Le vio un capítulo.
Vi un capítulo y me dejó re enganchado. No me arruinó.
Se la va a spoilear todo.
No me quemé.
¡No! ¡Jorge! ¡No, Jorge! Acá va a hacer una seña. No la vamos a decir a nadie.
Asume la mierda, en serio.
No, quédate.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? un libro que lleva a una idea.
Un caso clínico que me gustó mucho, de un libro español que se llama Terminaciones de Análisis, Conversaciones Clínicas con Jacques Alain Miller.
Que lleva una canción.
No me dejes así, no me dejes ardiendo, en este infierno que estoy en llamas, no me digas que no.
Que lleva a una serie.
Y la serie muestra a un Don Juan de la Palabra.
Que lleva a una emoción. Cosas que pasan. La columna de Jorge Bafico. Una lectura psicoanalítica de lo que nos rodea.
Una furtiva lágrima. ¿Una furtiva lágrima es posible para todo el mundo? Cada época desarrolla un tipo particular de discurso que atraviesa y construye la subjetividad de quienes la viven. A eso se refiere la noción de subjetividad de la época. Por lo tanto, las películas y las series son una de las formas de discursividad social más extendidas y poderosas en nuestro tiempo. Dos productos comerciales así lo marcan. Las dos entregas de El Guasón, como la serie El Pingüino, muestran rasgos de una época que nos atraviesa. Los dos en Ciudad Gótica, una ciudad que solo muestra lluvia y oscuridad, madres terribles y padres que no responden. Cada uno como puede intenta demostrar el amor a su madre como hijos únicos. Ambos incomprendidos y rechazados nos muestran el desprecio del otro. El Guasón y el Pingüino no son solo dos villanos del mundo del cómic de DC, sino que en estas versiones son las formas que pueden adoptar la subjetividad de la época, la errancia y la psicopatía. ¿Pero hay una historia atrás de estos personajes? Por supuesto, pero igualmente eso no los exonera de su maldad. Ambos pueden ser terribles más allá de la argumentación que nos pueden dar acerca de cómo la vida los golpeó. Albert Flesch y Oz muestran rasgos de lo que en este mundo nos muestra. La ausencia de la figura paterna, el otro que no existe y la ausencia de valor moral.
Jorge Bafico, muy buenos días.
¿Cómo andan?
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, estamos escuchando...
Qué arranque, con la música incluso.
Hoy, muchas veces me partís el pecho con el arranque. Hoy me hiciste cabeza mal.
Sí. Hoy estamos escuchando a Una furtiva lágrima, de Luciano Pavarotti, que es un área de una ópera compuesta por Donizetti, y fue estrenada en 1832, y tiene además el ambiente de El Padrino.
Total.
De la música del Padrino, entonces me parecía como interesante, porque justamente esta pieza lo que habla es lo contrario, por lo menos a lo que hoy quiero trabajar con ustedes, ¿no? Es una metáfora a la emoción escondida que el protagonista que canta ahora, Luciano Pavarotti, Nemorino, cree descubrir. Por eso se llama una lágrima furtiva, ¿no? Es cuando él ve a una mujer hermosa, a Dina, y él cree que a ella, cuando lo ve, se le cae una lágrima. De eso se trata esta obra, esta aria hermosa, y además que Pavarotti cantando es una cosa increíble. Entonces esa escena, que es pura emoción, así también me parece como la música que transmite, es lo que quiero poner a prueba en estos dos personajes, que no es casual que aparezcan en este tiempo, absolutamente exitosos, que si bien salen del cómic, ¿no? Son llevados a otro registro. El Guasón fue la película, la primera entrega del Guasón fue la película más vista de cine de adultos, cines de 18 años para arriba, ¿no? Es una cosa interesante. Y ni que hablar del Pingüino, que trataremos de hablar poco, en el sentido de que no lo vamos a spoilear, ha sido un boom. Está considerada algunos de sus capítulos los mejores de la historia de las series, ¿no? Capítulo 4 y el capítulo 7 están pensados como los mejores. Entonces, a mí lo que me interesa es no hablar tanto de las series, sino de los personajes.
Claro.
El Guasón 1 fue un boom. Todo el mundo conmocionado, conmovido. Pero el Guasón 2 fue un desastre. Fue un fracaso absoluto. Destruido en las redes. Pero, que a mi modo de ver, Majo habló un poco de la película, yo creo que es muy consistente la 2 con la 1. Yo creo que si había una resolución con la 2, tenía que ser la que fue. Todo el mundo, ¿qué pensaba y qué quería? Quería el Guasón. Y sin embargo, lo que aparece en la segunda entrega es Albert Fleck, todo el tiempo. Todo el tiempo lo que aparece es un sujeto totalmente esquizofrénico. Tipo...
el tipo enfermo.
Atormentado, enfermo mentalmente.
Y no el personaje que...
y no pudo ser el Guasón. Y en la segunda entrega hay un empuje de la protagonista mujer, que es Lady Gaga, que es el personaje de Lee, que intenta llevarlo al lugar de Guasón y no puede. Y el final de la película, que es como muy terrible, es cuando él dice, no puedo ser el Guasón, yo soy Albert Fleck. Y a ella inmediatamente lo deja, y algo ahí en ella se cae que tiene que ver bien con el amor. Creo que lo hablamos alguna vez, cuando el significante que uno ama de ese otro se cae. En el caso del Guasón, de Arthur Fleck, era ser el Guasón. Cuando él dice, no puedo, ella en ese mismo instante lo deja de querer. Es interesante también para ver el efecto del amor. Entonces, ¿qué es lo que me parece que está... bueno, del Guasón? Es que tiene algunos elementos que hablan de la errancia, que es uno de los elementos que aparecen en este tiempo. Esta columna va a ser quizás un poquito más clínica que otras, ¿no? ¿Qué es lo que aparece?
¿Qué es la errancia?
La errancia es el sujeto que erra en la vida, que es bien lo que tenemos de Arthur Fleck en el primer tiempo, un sujeto que está ubicado como el objeto de la burla de los demás, porque su risa no se entiende, porque su humor es incomprensible, porque no hace lazo, y tiene todas las características del esquizofrénico: el desapego, la ambivalencia, la extravagancia, la impenetrabilidad. Son todas cuestiones bien comunes en la esquizofrenia que en la película se ven claramente.
Sí.
Él, en determinado momento, que tiene que ver con dos cuestiones, que es, por un lado, el amor, o sea, cuando él se encuentra con esa vecina de su edificio y él se enamora y empieza a alucinar, hay una cuestión en el amor que lo descompensa, y también la posibilidad de la aparición de un padre, el padre que no existía, que no se sabía quién era. Él entiende que el padre de Bruce Wayne, el padre de Batman, es también su padre, y ahí empieza en un tiempo de mucha locura, donde él finalmente arma un personaje que es el Guasón, donde él ya no era el payaso Canadá, que era hasta ese momento el payaso Canadá, sino que es el Guasón, y aparece su versión más feroz, donde ahí es donde mata mucha gente. Bueno, la cuestión es, él es el Guasón, dura una semana. La película, que es la entrega 2, aparece 2 años después, 5 años después de estrenada, pero 2 años después en la historia, donde viene el juicio final, a ver qué va a pasar con él, y él ahí no puede dar cuenta de nada. ¿Por qué? Porque él sigue en esa posición. Él hizo una especie de brote psicótico, de pasaje al acto, de que duró una semana y poco, donde mató a toda esa gente, pero después él vuelve al mismo estado. Y en la película me parece que lo que desencanta un poco al público es ver ese estado permanente, que es una película muy simple, muy claro, lineal, muy claro, sin sobresalto, muy sin cambio de escena. Vemos un tipo sufriente todo el tiempo y una mujer que intenta moverlo.
No, y además ves a un tipo, ¿no? Un personaje que tiene las dos caras, la mala, la humana, los matices, sus tormentos. Es como mucho más
lineal. Además de la oscuridad de una cárcel, además de que es musical y eso...
Y Ciudad Gótica.
Aburre.
Ciudad Gótica me encanta.
Está la oscuridad.
Sí,
entonces,
la Ciudad Gótica del Guasón 2 solamente una cárcel espantosa.
Sí, tiene algunas escenas maravillosas como la de los paraguas, que aparecen colores en los paraguas cuando él se ve de arriba.
Sí.
Esa es una cuestión que me parece interesante pensar hoy, una presentación clínica actual, que es ese sujeto que es errante, es simple, es monocorde. Es una de las cosas que se ve mucho en este tiempo, que en el caso del Guasón es una esquizofrenia, pero hay una clínica en la psiquiatría que habla de trastorno de personalidad del tipo A, que son esquizoides, esquizotípicos y paranoides. ¿Qué quiere decir? Hay una forma de presentación clínica donde los sujetos, digamos, no demuestran su locura estridentemente, pero aparecen esos nombres. Y los psicoanalistas hablan en este tiempo de muchas psicosis ordinarias. Cuando dicen ordinarias es que no son extraordinarias, no son sujetos que están delirando locamente. ¿Por qué? Porque entre otras cosas la medicación ha hecho efecto a eso. Ha aplanado la estridencia de la locura. Entonces es un tipo de perfil que hoy se ve mucho. Y después aparece el otro perfil muy marcado en este tiempo, que es la psicopatía, que es el pingüino. El pingüino voy a tratar de decir poco para que Gonzalo no se amargue.
No, acá, si hay no se va. Acá hay varios, dice, todo bien con que spoile el Guasón 2 que ya fue, pero que no toque el pingüino.
El pingüino es un personaje que está muy bien hecho por Colin Farrell, muy bien hecho, muy bien actuado. Es
una, de una serie que se puede ver en Max.
Una serie que se ve en Max, dudas. Que hasta hace poco se estrenaba todos los domingos, ahora se puede ver de corrido. Son, creo que son siete capítulos. Es una historia que está muy bien construida, es un pingüino que no tiene muchos puntos de contacto con el de DC, pero tiene que algunos puntos de contacto que están muy bien hechos, o sea que es un producto que funciona, pero no tiene nada que ver con Batman, a eso me refiero. Es una narración, es un nudo dramático muy, muy jorobado en torno a un sujeto que también está como objeto de desecho, igual que el Guasón.
Sí, tiene muchos puntos en contacto.
Muchos puntos en contacto. El tema es la resolución de uno y de otro. El tema es que el Guasón se conforma, a no ser cuando explota. Pero en general él dice, mi vida es una tragedia, ahora es una comedia, mi vida es así, no puedo hacer nada, soy Arthur Fleck, no soy el... Que en realidad tampoco es el Guasón, la película, después la serie nos dejan claro, las dos entregas, que el Guasón va a ser otro, no él, él simplemente es un antecedente. En cambio Oz, a diferencia del Guasón, tiene otros recursos.
Oz es la persona pingüino, digamos.
Es el nombre del pingüino. Tiene otros recursos. Es un sujeto que no es una esquizofrenia. Diría que es una psicopatía, como se entiende hoy. ¿Qué quiere decir
¿Qué
una psicopatía?
Es la psicopatía?
Es un sujeto que, primero, no tiene angustia, no tiene culpa, quiere sacar provecho propio, es un gran manipulador y es un gran luchador. El psicopático es un individuo que se embarra y sale bien parado el barro, que es lo que le pasa a el pingüino en todas las entregas de los capítulos. Siempre tiene algún lío y siempre lo resuelve. A veces lo ayudan, a veces tiene suerte, pero es un tipo que
toma acción.
Permanentemente toma acción y lo resuelve bien. Entonces, ¿cuál es el argumento principal de las dos, de los dos personajes? Es el problema con la madre. En los dos aparece el problema con la madre. Madres estragantes, madres asfixiantes, madres que le ponen mucho a los hijos, madres que al mismo tiempo no los quieren a los hijos, en las dos me parece que se nota eso, y padres ausentes. En las dos los padres, no sabemos qué pasó, no sabemos dónde están, pero los padres no están. Y un amor muy loco de ese hijo, en caso de los dos, a la madre, tanto en Arthur como en Oz. Ahora, la resolución es diferente. Oz...
Juicio.
No. Oz lo que intenta es demostrarle a la madre que es un objeto de valor.
Su valía.
Su valía. De una forma muy extraña, pero su valía al fin. Entonces, me parece que lo interesante de esta historia es poder entender cómo estos dos perfiles se adaptan a este tiempo.
Sí, claro.
¿No? ¿Cómo está el tipo que no le importa nada para llegar a la cumbre? Al éxito, el éxito que él mismo se propone, que al mismo tiempo su propio fracaso, porque es lo que la serie demuestra. El éxito demuestra la absoluta soledad, en este caso del pingüino, ¿no? Más allá de estar con su madre. Y, por otro lado, el que está como objeto de desecho el otro en una posición de humillación, que es el Guasón. Entonces los dos me parece que son personajes consistentes con lo que el mundo nos muestra hoy. Son dos versiones, no es que el mundo se divida en unos y en otros. Pero quiero decir, hoy se ve muchísimo más eso. El tipo que no le importa nada, ¿no? Y te pasa por arriba y no tiene ningún tipo de sentimiento, no tiene
culpa,
no se angustia, todas las características de psicopatía, donde tampoco le interesa dividir subjetivamente al otro, es una especie de canalla, como decía Lacan, ¿no? Donde él cree que los demás le deben algo y él todo el tiempo exige eso, y además son muy hábiles, porque convengamos que Oz es un tipo que tiene una discapacidad importante, o sea que por ahí no va a avanzar, pero es un tipo que es un gran resiliente. Entonces la película nos va mostrando cómo él se ubica en ese lugar. El personaje de la madre es fantástico, el personaje de Colin Farrell es increíble cómo actúa. Yo la verdad no pensé que podía ser una cosa.
Y la caracterización.
Tiene que ganar todo porque es increíble. Pero sobre todo nos muestran en este tiempo dos formas de mirar el mundo, donde cada vez uno ve más esos tipos de sujetos.
Tengo una pregunta desde el otro lugar. ¿Puede ser que parte de su éxito? Porque yo creo que hay una cuestión bastante notoria o de fácil lectura sobre el éxito de esos dos personajes hoy, que son sus matices. Son oscuros y humanos al mismo tiempo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y eso me parece que antes, en otra época, el héroe perfecto, rendía mucho más en la sociedad.
Era todo blanco y negro.
Y hoy el héroe con claroscuros y matices rinde mucho más.
Incluso el villano, o sea, los dos buscan la raíz del... Exacto. Eso para mí es muy de nuestro tiempo, es buscan la raíz del villano, a ver por qué es malo, en realidad lo podemos entender, lo podemos casi que justificar.
A eso iba, no hay también en el éxito de esos personajes, o de la vuelta que se le encontró a esos personajes, algo que vemos hoy como latente en la sociedad actual.
A ver, el otro día escuchaba en la mesa de los galanes al pasar que decían que no había cultura en esta radio, lo cual yo creo que no es así, que hay pequeñas cuestiones que tienen cultura, no es solo entretenimiento. Pero hay una cuestión como de desnostar, no digo por el programa, pero a las series o a las películas, es que eso no es cultura. Y es cultura también, porque esta serie que parece El Pingüino, que uno dice, es una serie que habla del mundo de Batman. No, es una serie que está mostrando algo que es brutal. Batman, en su momento, instalado en la época victoriana, instalado en donde los paradigmas funcionaban, Batman tiene un mandato que no puede salir, lo cual lo hace un tipo absolutamente neurótico. Un neurótico obsesivo es Batman. ¿Qué es lo que le pasa a Batman? Él dice, la forma de vengar a mis padres es haciendo justicia. Y el tipo gira toda su vida en torno a eso, sin tener vida. Es el ABC de todos los superhéroes. Los superhéroes del pasado, no los actuales, porque Bad Boys, por ejemplo, que es una serie también que habla de los superhéroes, son superhéroes terribles, ¿no? Son superhéroes mucho más parecidos a los héroes griegos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hubo un tiempo donde los héroes eran blanco o negro y los villanos también, y hoy los héroes no son tan buenos y los villanos no son tan malos, aunque sean terribles, porque cualquiera de estos dos son terribles, pero tienen toda una cosa de la humanidad puesta en juego que habla, en definitiva, de la ausencia de un ideal, de la ausencia de una norma, que es lo que en este tiempo se ve. Entonces, las series nos muestran el hoy. Eso es lo que me parece interesante. Como no es casual, lo he hablado otras veces, que fue Quinos, Rosa Montero y Hulbeck escriban tres libros, más o menos en la misma época, donde cuentan básicamente la misma historia. Tres tipos que escapan de su vida porque no la soportan, porque vivimos una vida muy insoportable, y de la única forma que se pueden escapar es dejando su identidad. Dejan su celular, dejan todo y se van a otro lugar como con otro nombre. Empiezan una vida nueva. No le dejan datos a nadie, nadie sabe qué pasa con ellos. Las tres historias hablan de lo mismo. Entonces dice, uno piensa, ¿por qué escriben esta gente de lo mismo? Porque son adelantados los escritores o los artistas, se adelantan al tiempo y están planteando unas dificultades que hoy tenemos, que por ejemplo, el Guasón lo pone. El Guasón hace una denuncia al sistema médico, a la terapeuta que no lo escucha, que en realidad es una burócrata que trabaja, a la falta de medicación que lo descompensa. Oz lo que habla es qué pasa... Que el jefe destrata al empleado, que es lo que pasa, lo que muestra todo el tiempo el pingüino. El destrato al tipo, hasta que el tipo está ahí arriba. Me parece que es una crítica, es una interpelación que se hace a la sociedad actual que me parece muy interesante.
Les voy a decir algo además, seguramente ustedes no hayan llegado porque yo llegué por mis hijas. Incluso en la narrativa infantil y juvenil, está eso. Hay una serie llamada Descendientes, capaz que alguno de los que está escuchando la conoce, que son los hijos de los villanos.
¿Mira?
Y en esa serie aparece todo el lado humano de por qué sus madres y sus padres terminaron siendo villanos. ¿Qué les pasó? El bullying. Y es todo cosas muy concretas, no es, tuvieron algo muy... No, el bullying en un caso, el abandono en otro, o sea...
Es que estamos en la época que se intenta entender.
Y también, estamos hablando de productos de consumo para niños entre 8 y 14 años, o sea, entre 10 y 14, de algo pensado para adultos.
Es interesante porque, miren esto, ¿no? Los cómics, por lo general los superhéroes, no tienen padres. Los padres están muertos, los asesinaron, ¿no? Tienen siempre como la misma matriz. Sin embargo, ahora lo que se propone es un mundo donde el padre, la función del padre no existe. No es casual que en las dos, los dos personajes aparezcan la misma historia. Y madres que tienen, digamos, un vínculo con sus hijos muy terrorífico, muy terrible. Entonces se está hablando de un mundo que cambia. Es otra como... Estas series hacen denuncias, todo, cualquier libro hace denuncias, ¿no? De la sociedad del tiempo. Y me parece que estas dos series tocan un tema que no es menor.
Varios, que yo no, la verdad nunca había hecho de la asociación, pero estoy hablando de 4 o 5, mencionan que tiene un gran parecido el personaje del pingüino con Tony Soprano.
Tiene puntos en común, puntos de contacto. Claro.
Es que cuando yo la comenté que vos estabas en Río, Gonza, que ahí dije, a Gonza le va a gustar, para mí es una combinación entre Ciudad Gótica y todo lo que se hayas visto de mafia. Sí. Porque la madre siempre tiene ese rol, porque hay una cuestión mafiosa. Que claro, ahí también ves nuestra época, porque lo lleva más al mundo narco, ¿no?
Claro.
Más, claro. Más al tráfico, o sea, es toda la actualidad.
Acá hay alguien que pregunta, si no es un riesgo, este tiempo, lo trato de como de ordenar un poco, si no es un riesgo este tiempo que vivimos donde el discurso psiquiátrico ganó en el campo de la divulgación y hace que todo tenga etiquetas todo el tiempo.
Lo felicito al oyente que dijo eso. Estoy totalmente de acuerdo. Estamos en un tiempo donde...
La oyente en este caso.
Es, la oyente lo que plantea es algo de el tiempo en el que uno recibe un paciente, el paciente viene y dice... Yo digo, yo soy tal cosa, me dicen que soy esto. Viene con una etiqueta, viene portando un nombre que no es el propio, es el nombre que asume este tiempo, sobre todo de las fórmulas. Es esto, es el otro, es una anoréxica, es un adicto, es esto. Y se nombran desde ahí, entonces lo que se pierde es la historia. Entonces me parece que también las series nos muestran lo que hay detrás de esos personajes, ¿no?
Como todo tiene un poco de dobleces, yo creo que está buenísimo. Yo en algunos casos de repente encuentro amigos que dicen, che, descubrí que... Lo que tengo se llama, que tengo neurosis, que la neurosis existe y es así, es que no puedo dejar de pensar en qué va a pasar de mal, y como que ahora sos un poco más consciente, le veo el lado positivo, claro, a no la etiqueta,
lo
sino
lo que está bueno es cuando se preguntan sobre eso, que eso es otra cosa. Claro, el tema es cuando viene y dice, yo soy esto, a mí me acuerdo que una vez vino una paciente muy enojada y me dijo, Afico, fui al médico y me dijo que yo soy fibromiálgica. Ah, le dije, y usted no me dijo. Y además te dicen, es incurable. Es tratable. Entonces, claro, ya vienen con un armazón que es muy difícil, que hay que empezar a sacar pedacito por pedacito hasta que entiendan que más allá de eso, que es la forma de nombrar una patología, simplemente eso que va cambiando con el tiempo, lo que antes llamaba neurosis y angustia, hoy se llama ataque de pánico, pero más o menos los síntomas son lo mismo, hay que ver por qué tiene el sujeto eso. Entonces se meten en ese lugar y es muy difícil sacarlos.
La oyente que escribía dice que sí, poco pedagoga. Así que por ahí está en medio en el palo. Después otro dice que en realidad el Batman original tenía todos estos matices de los que hablamos y que después la cultura pop lo lavó para hacerlo un objeto de consumo masivo.
Hubo de todo en el Batman.
Pero es verdad que el Batman de los 60, aquel que a mí me encanta, el de los carteles y el de los hombres perfectos, estaba bastante lejos de aquel Batman original, mucho más oscuro.
Hablar de la versión,
porque aparte el pasaje por la televisión y por hacerle una serie, no es lo mismo que el cómic. Que
hasta el de Tim Burton es bastante menos oscuro que el de Nolan.
Sí, por supuesto. Sí.
Jorge, lo que vos decís del como cierta mirada de bueno, las series, las películas, también pasa con el mundo del cómic.
Claro.
Que se mira como, bueno, son unos dibujitos. En realidad suele tener muchísima más complejidad la historia desarrollada en el cómic que lo que se lleva a una película o a alguna serie de televisión.
Por supuesto.
Hay varios que utilizan el término empatizar para cómo vemos hoy a los villanos.
Sí.
Y agrega otro ejemplo, que es el de Cobra Kai, el malo de Karate Kid.
Eso está buenísimo.
Que cuenta su historia para que entendamos por qué era malo.
Y que el malo era el otro, después era que era el bueno.
Claro, estamos en un momento hasta de justificar por qué hizo lo que hizo.
Claro, ahí para mí hay una frontera compleja de discernir entre el entendimiento y la justificación.
Claro.
La justificación y la idolatría, porque incluso la dos del Guasón
todavía, claro,
critica a todos los que se hicieron fan del Guasón. Era tipo, vos te hiciste fan de un tipo que mató a 6 personas, que no sé qué, y te andás con la máscara y te gusta. Hay una crítica en la propia película.
Sí, yo creo que está muy bien la película, aunque no funcionó.
A mí no me gustó, pero tiene cosas buenas.
Sí. Yo creo que hay algo ahí, sí, es una película un poco aburrida y lenta, pero que tiene una crítica social bien interesante, porque en realidad Todd Phillips lo que dice es, señores, esto es lo que es, no lo que ustedes querían. Me parece que ese está bueno el engaño.
Pero
que
no
hace.
Es tan así, porque en realidad parece que él quería hacer una cosa, y, o sea, hay un problema de guión, por lo cual no funciona.
No me rompas el sueño, Majo, yo estaba convencido de que él quería.
Para que no te rompan el sueño,
quería...
Joaquín Phoenix se levantó y dijo, mira, soñé con esto, tiene que ir por otro lado, que sea un musical, y le fue cambiando, como hizo el propio Joaquín Phoenix, que tendrías que analizarlo.
Tremendo.
Con Ridley Scott en Napoleón, que también le modificó todo el guión, y Napoleón fue un fracaso.
Sí, él no quedó conforme para nada con la película, ¿no? Con Lady Gaga, una se ríen los dos. Es como muy... Se ve que el ambiente y la interna
está
es difícil.
Raro, sí.
Gracias, Jorge. Nos vamos con este mensaje. Dice, al final, la realidad termina superando la ficción y la ficción se adapta
siempre,
a ella.
Siempre, siempre.
Por supuesto que sí.
Cada gracias. Día nos sorprendemos más con la clínica.
¿Se quedan no, con la mañana, mesa?
Sí,
que
hoy alguien se va
Car-1.
Con un auto
oh,
de Car-1.
No
gracias a
yo?
La mesa de los galanes y a Car-1.
Exacto.
¿Cómo no soy yo? Dice Majo. Podemos hacer una serie con eso.
¿Cómo no soy yo? Es la serie
bien.
De mi vida. Chao.
Los cada vez más largos mediodías en el sol.
En el sol.
¿Quién te dice?